Semillas de Ciencia.
¿Cómo se gestiona la política en los medios comunitarios?
¿Se puede hacer una patente con amaranto?
¿Generan los topes en México una contaminación ambiental importante?
¿Cuántas líneas de investigación abarcan la robótica?
Todas esas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe, liderado por la Universidad de Extremadura. Nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos? Desde Argentina, Claudia Villamayor enfoca su trabajo en realizar estrategias de gestión de políticas en medios de comunicación comunitarios.
Desde México nos cuentan cómo se creó una patente a base de amaranto.
Los topes en México generan una contaminación ambiental importante. Al liberarlos se consumen alrededor de 2 billones de litros de gasolina cada 24 horas, 5 millones de vehículos a diario. Héctor Riveros realizó un estudio y nos cuenta los resultados en este espacio dedicado a la ciencia.
Desde la Universidad Complutense de Alcalá, Daniel Martín y Daniel Fernández nos presentan un reportaje sobre la robotización y su impacto en la sociedad.
Claudia Villamayor ha centrado su trabajo de investigación en realizar estrategias en gestión de políticas en medios de comunicación comunitarios, populares, movimientos sociales y en la organización de programas y proyectos de la sociedad civil y del Estado. En su entrevista, habla de sus compañeros docentes, de cómo estos valoran su trabajo. Claudia Villamayor achaca ese momento a la inseguridad de las academias ante todo aquello que le renueva el pensamiento, que le mueva de su base. También alude al concepto de que la comunicación popular no se basa solo en una radio comunitaria o la radio. Tiene que ver con el Estado, con la sociedad civil, crear una sociedad más igualitaria. La escuchamos desde Radio UNDAP.
Claudia Villamayor enfocó su trabajo de investigación a realizar estrategias en gestión de políticas en medios de comunicación comunitarios, populares, movimientos sociales y a la organización de proyectos y programas de la sociedad civil y del Estado.
Un trabajo directo con el territorio que necesita romper con los estereotipos.
¿Cómo ve la línea de profesionales y colegas universitarios el trabajo tuyo, que para muchos es meter los pies en el barro, salir del aula y meter la caminata, porque vos no solamente estás narrando y visualizaste estas experiencias, sino que estás entreverada con ellas, con distintas expresiones, ¿no? Sociales, sindicales, cooperativas. ¿Cómo lo digiere la camada universitaria que te acompaña, ¿no? En la docencia.
Yo creo que es un momento distinto, ¿no? Yo creí que nunca lo iba a vivir, básicamente. Porque, bueno, en otros años eran uno o dos profesores con un grupo de estudiantes ávidos en militancia en la comunicación, desde esa perspectiva, la militante. Algún que otro funcionario universitario que legitimaba ese campo, pero no era tan generalizado. Nunca fue tan instalado, porque en general siempre fue muy ninguneado, porque muy poco... muchas veces por ignorancia, más que nada por desconocimiento, mirado como una comunicación menor, ¿no? Y un tipo de, inclusive, de enseñanza de esa comunicación que se han encargado de ningunearla. Yo creo que tiene más que ver con la inseguridad que tiene la academia con todo aquello que le renueva el pensamiento y lo desestabiliza de su lugar de statu quo del conocimiento, ¿no? Yo recuerdo haber estado en una mesa donde una académica dijo: están las radios públicas, están las privadas, y están las otras. Ahora hay un antes y un después de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ha sido como, no sé, como una vara que tocó, se les puso de moda, no sé. Porque, bueno, algunos que veníamos con esa historia fue como llorar en el Congreso y celebrar. Y otros empezaron a entender una trayectoria posible y entendieron también que la comunicación popular de la cual uno hablaba no se cernía a la radio comunitaria o a la radio, porque a mí me gustaba ese lenguaje. Me gusta.
Claro.
Pero la comunicación popular tiene que ver con el Estado, fundamentalmente con el Estado, con la sociedad civil, con el alternativizar una sociedad más igualitaria, donde la comunicación comunicación es una estrategia para eso.
Sí, y la radio es un emergente, porque hay actividades preexistentes, culturales, sociales, de trabajo, muchas de ellas cargadas de una generosidad que no se puede explicar en los grandes medios, y la radio termina de exteriorizar e intercambiar e interactuar y fortalecer lo que ya le dio vida, ¿no? Que es lo existente previamente.
Vienen del campo de los medios.
Ah, mirá qué bueno.
Y son ellos los docentes.
Mirá qué bueno.
Son ellos los que están construyendo y lo que la universidad pública le abre para legitimar un saber que se construyó en el trabajo y que requiere de ser sistematizado, por eso decía la construcción colectiva. Uh-huh. Porque los que tienen condiciones de enseñar cómo se diseña una estrategia comunitaria popular son aquellos que hacen los medios, o sí, que tienen una perspectiva política alternativa, uh-huh, en cualquier medio que hayan trabajado, no solo en los comunitarios,
claro,
también en los medios públicos. Y creo, me arriesgo a decir, que las radios universitarias van por ese camino.
Participó del diseño del Plan de Formación en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales para América Latina y el Caribe, presentado a la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Es docente de grado y posgrado e investigadora de la Facultad de Periodismo de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Quilmes. Semillas de Ciencia, por Radio UNDAB, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
Para las culturas originarias de América, tanto el amaranto como el frijol o el maíz han sido los principales alimentos por su contenido de vitaminas, calcio y hierro. Ha sido tan apreciado que incluso lo usaban para ritos religiosos. Sus propiedades y beneficios variados, unidos con el del chapulín y chocolate, fueron clave para que tres investigadores creasen un bocadillo nutritivo. De hecho, ahora, y tras un proceso de 5 años, se ha creado una patente reconocida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este nuevo invento es una oportunidad para mejorar la alimentación en zonas con bajos recursos, ya que no pueden aspirar normalmente a ciertos alimentos con estos componentes. Lo tenemos gracias a Uniradio de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Para las culturas originarias de América, al igual que el maíz o el frijol, el amaranto representó uno de sus principales alimentos, por su gran contenido en proteínas, hierro y calcio, tan apreciado que incluso formaba parte de sus ritos religiosos. Sus propiedades y beneficios tan variados, unidos a los del chapulín, la soya y el chocolate, fueron la clave para que tres investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México crearan un bocadillo nutritivo que obtuvo para la institución Auriverde la primer patente en su historia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Así lo explica el investigador Alejandro Barragán Ocaña, quien encabezó este proyecto.
Nosotros estábamos buscando desarrollar un producto que aportara un alto valor nutricional. Y en este caso pensamos en el amaranto. Y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo podemos mejorar esta barra de amaranto que tradicionalmente pues nosotros la vemos en el mercado y que es de amplio consumo? Entonces, una de las características del amaranto ha sido su contenido de proteína. Y nosotros quisimos aumentar ese contenido de proteína. Entonces, bueno, pues nosotros agregamos dos elementos. Y entonces decidimos integrar el chapulín y también decidimos integrar la soya a esta tradicional barra de amaranto con chocolate. Y lo que nosotros obtenemos es un producto con alto valor proteico, ¿no?
Los beneficios de esta barra de amaranto con chocolate, chapulín y soya se sustentan en la importancia que tienen las proteínas para el crecimiento del organismo humano, además de ser grandes fuentes energéticas al aportar 4 kilocalorías de energía por cada gramo que se ingiere. Su consumo podría representar una oportunidad para mejorar la alimentación en zonas de bajos recursos, explica el profesor de tiempo completo del Centro Universitario Valle de Chalco.
Pues hay cierta parte de la población que obviamente no tiene acceso a productos que fueran ricos en contenido, hablando de proteína, y en otros casos a contenido energético. Entonces este producto viene a complementar esta parte nutricional de cierta de una parte de la población, ¿no? Que así lo requiere. Entonces lo interesante del producto es que integra una mayor cantidad de proteína y que en ciertas regiones donde no se tiene acceso a este tipo de productos que pudieran aportar proteína a la población, pues pudiera funcionar de forma complementaria.
Un proceso de 5 años se requirió para que esta patente fuera reconocida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, una dependencia pública descentralizada de la Secretaría de Economía que administra el sistema de los derechos de una invención.
Bueno, precisamente por ser un producto novedoso, el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial nos otorga la patente. Nosotros comenzamos el proyecto en 2008 y nosotros ingresamos la solicitud de patente en el año 2009. Se nos otorga la patente en 2013, finales de 2013. Entonces, pues sí es motivante, ¿no?, el hecho de saber que ya se te otorgó el título de una patente, que el producto o el proceso, depende el caso, reúne esas condiciones de novedad, del desarrollo de un grado de inventiva y de aplicación industrial, pero el proceso es largo, ¿no?
De esta manera, la máxima casa de estudios mexiquense incursiona en el registro de los derechos de las patentes y creaciones para proteger las ideas creativas de los universitarios. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Filiberto Palma.
Diccionario científico, conceptuando.
Una patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Como contrapartida, la patente se pone a disposición del público para generar conocimiento. El derecho otorgado por una patente no es tanto el de la fabricación, el ofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto de la patente, que siempre tiene y puede ejercitar el titular, sino sobre todo y singularmente, el derecho de excluir a otros de la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio. La patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los mismos. La duración de la patente es de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Por ejemplo, en España, para mantenerla en vigor, es preciso pagar tasas anuales a partir de su concesión.
Los topes en México generan una contaminación ambiental importante y al liberarlos se consumen alrededor de 2 billones de litros de gasolina cada 24 horas, 5 millones de vehículos a diario. Héctor Riveros realizó un estudio a partir de una propuesta del gobierno capitalino para sustituir los 30.000 topes existentes por reductores de velocidad. La intención de la administración local es reducir el frenado de auto y con ello la generación de contaminantes. Sin embargo, el especialista confirmó que la medida no contribuirá a disminuir el problema. Un reportaje de Radio UNAM, Universidad Autónoma de México.
Radio UNAM.
El mundo vive en tus oídos.
XEUN 96.1 FM.
¿Sabías que los topes en la Ciudad de México generan una contaminación ambiental importante? Pues al librarlos, se consumen alrededor de 2 millones de litros de gasolina cada 24 horas. La cifra se explica a partir de los 5 millones de vehículos que a diario pasan por 20 estructuras de ese tipo. Se trata del cálculo que hizo el doctor Héctor Riveros, del Instituto de Física de la UNAM, quien realizó un estudio a partir de una propuesta del gobierno capitalino para sustituir los 30.000 topes existentes por reductores de velocidad. La intención de la administración local es reducir el frenado de automóviles y con ello la generación de contaminantes. Sin embargo, el especialista refirió que la medida no contribuirá a disminuir el problema.
Me tomé la molestia de medir topes y reductores de velocidad y me encontré que ambos bajan a 10 kilómetros por hora. O sea, se pierde el 95% de energía que tiene el vehículo al pasar un tope. Eso equivale a 20 mililitros por tope pasado, y con los 5 millones eso nos da 2 millones de litros diarios desperdiciados en topes, y todavía los quieren convertir en gastar 900 millones de pesos más tirados a la basura, siendo que muchos de los topes que hay no sirven para nada, están inclusive puestos en semáforos. No funciona, el hoy no circula, aplicado a todos los coches. En la contingencia que hubo los días 15 y 16, prácticamente los vientos fueron los mismos, pero con una diferencia grande de que el día 15 circularon todos los coches y el día 16 sacaron 1 millón de coches, y a pesar de eso la contaminación siguió siendo la misma. pues tiene dos medidas que son contradictorias contra el consumo, contra la circulación. Uno, el cancelar la vuelta a la derecha si se puede dar vuelta sin estorbar con los peatones. Y la segunda, la velocidad que están poniendo es mucho menor que la velocidad óptima para que los coches recorran más distancia con mínimo consumo de combustible. Así de sencillo.
René Drucker, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, comentó que un coche emite 10 veces más dióxido de carbono al ambiente cada vez que frena y arranca, lo que además cuesta al conductor alrededor de 30 centavos por consumo de gasolina. Ante este fenómeno, el funcionario pidió el retiro del 80% del total de los topes. Un inventario preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública estima en más de 2.300 las estructuras que deben ser eliminadas por su inutilidad. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
Si algo tenemos claro en este milenio es que la robótica está ganando terreno, pero lejos de que los robots conquisten el mundo, como en las películas de ciencia ficción, los científicos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá de Henares investigan distintas líneas en las que la robótica puede ser útil a la humanidad. ¿Cuál es el verdadero impacto de la robótica en la sociedad? ¿Qué es un espacio inteligente? Estos y más conceptos nos lo resuelven desde Radio Universidad de Alcalá de Henares. Un reportaje de Daniel Fernández y Daniel Martín.
La Universidad de Alcalá trabaja en múltiples líneas de investigación relacionadas con la robótica y el impacto de esta en la sociedad. En la Escuela Politécnica Superior trabajan más de 20 profesores y becarios asociados a distintos proyectos de investigación y programas de formación. Algunas de las líneas de investigación giran en torno a interfaces hombre-máquina, las temáticas de salud electrónica, vida independiente y la personalización de servicios para el fortalecimiento de la autonomía personal. Empezamos por los espacios inteligentes. Se considera un espacio inteligente a un área física dotada de sensores fijos que son controlados por un sistema de supervisión dotado de capacidad de análisis y toma de decisiones. Por ejemplo, en un museo el visitante puede disfrutar de una experiencia mejorada gracias a una aplicación de teléfono móvil que permita recibir la señal según el posicionamiento del visitante. La Universidad de Alcalá también trabaja con el grupo de investigación RobeSafe. RobeSafe es un acrónimo de las palabras en inglés Robotic and Safety. Luis Miguel Vergasa es el jefe de grupo.
Se dedica a la investigación y el desarrollo de sistemas de percepción aplicados a la robótica de servicios y a los sistemas de seguridad vial.
Se centran principalmente en la robótica de servicios, en los que vehículos robotizados interactúan con el ser humano, ya sea ayudando a personas invidentes con sistemas de visión artificial o guiando a un lugar específico, como podría ser, por ejemplo, una plaza de aparcamiento libre. Otras aplicaciones son los museos, como nos describe Julio Pastor, profesor de la Universidad de Alcalá.
En robots de servicios, que son robots para, pues por ejemplo, para en un museo, pues un robot que se vaya orientando dentro del museo, que vaya moviéndose, que vaya dando información a la gente, que acompañe a un grupo.
La tercera rama de investigación es la robótica educativa. Desde hace más de 15 años se llevan a cabo talleres de robótica para los institutos madrileños. En este año han participado hasta 40 en talleres con competiciones para que los alumnos pongan en práctica a lo que han aprendido. Julio Pastor es el responsable de robótica educativa.
También trabajamos la robótica educativa como una forma para transmitir el conocimiento tecnológico a los jóvenes, la motivación, la capacidad de innovación, etcétera. Montamos talleres y organizamos competiciones para chicos de secundaria para que conozcan la tecnología y que también pues monten grupos de robótica en sus colegios, en sus institutos y puedan venir a la universidad a realizar actividades.
También se emplea la robótica educativa para animar a los alumnos de la universidad a crear sus propios proyectos personales y para las prácticas, además de fomentar el trabajo en equipo y la capacidad de innovación. Un reportaje de Daniel Fernández y Daniel Martín de la Radio Universitaria de Alcalá para Semillas de Ciencia.
Thank you.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. ¿Sabías que...?
La historia de la robótica va unida a la construcción de artefactos que trataban de materializar el deseo humano de crear seres a su semejanza y que lo descargasen del trabajo. El ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, que construyó el primer mando a distancia para su automóvil mediante telegrafía sin hilo, el ajedrecista automático, el primer transbordador aéreo y otros muchos ingenios, acuñó el término automática en relación con la teoría de la automatización de tareas tradicionalmente asociadas. Karel Čapek, un escritor checo, acuñó en 1921 el término robot en su obra dramática Rosum's Universal Robots, RUR, a partir de la palabra checa robota, que significa servidumbre o trabajo forzado. El término robótica es acuñado por Isaac Asimov, definiendo a la ciencia que estudia los robots. Asimov creó también las tres leyes de la robótica. En la ciencia ficción, el hombre ha imaginado a los robots visitando nuevos mundos, haciéndose con el poder o simplemente aliviando de las labores caseras.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día. Y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.